45 años, TCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Ey.
Apaga altavoces, es mejor.
Pues bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. Como ya no se nos ocurría cómo sorprender a nuestra raquítica audiencia, pues hemos decidido ver si nuestra raquítica audiencia es capaz de sorprendernos a nosotros. Para ello, pues hemos cogido a quienes nosotros consideramos y no se sienta ofendido el resto de personas, los personajes más interesantes musicalmente hablando,
con cierto criterio musical,
con cierto criterio musical, y a lo largo del, pues una vez al mes,
nivel básico ponemos el nuestro, ¿no?
¿Eh?
Nivel básico de criterio musical el nuestro, de ahí para arriba, ¿no?
Bueno, en mi caso, de ahí para bastante más arriba,
a bastante más arriba, que nos superen, bueno.
Aunque uno se va educando, en parte gracias al invitado de hoy. Y nada, pues eso, una vez al mes o cuando no tengamos otra cosa que hacer, o cuando alguno de los elegidos que viven fuera, pues vengan por aquí, dedicaremos el programa a El Día del Espectador, lo vamos a llamar así.
Para nosotros es cojonudo, sobre todo para mí, porque no tengo que dibujar ni la música, tío.
Hombre, si vienen tan preparados como hoy,
sí,
¿no?
Si en es caso... como hoy, madre mía.
¿Qué tal? Bueno, no vamos a decir los nombres así de los primeros que hemos pensado en darles una hora, pero sí el de hoy, que es el no autor, sino intérprete de nuestra sintonía, Valentín Galindo López, también conocido por ser hermano de un servidor, o un servidor conocido por ser hermano de él. Buenas noches, Valentín.
Muy buenas noches.
¿Nada más que decir?
No, nada, muchas gracias por los cumplidos. Yo supongo que cada uno tiene sus gustos musicales y que unos no son mejores que otros. Simplemente, bueno, pues hay gente que tiene más inquietud, menos, o que escucha la música con más o menos prejuicios, pero nada más.
14 temas de no otros tantos grupos, algún grupo menos, pues que... Para que os hagáis una idea, van desde pues grupos de rock sureño como Black Crowes hasta solistas como el tristemente fallecido Juan Sebastián Bach.
Sí, sí, sí. Recientemente fallecido.
Recientemente fallecido, tristemente desaparecido.
Seguramente el solista de este fragmento no esté muerto, pero no lo puedo asegurar tampoco, ¿eh?
El intérprete. Muy bien.
Y también pues, solista.
Nada, no sé por dónde querías empezar. Estábamos hablando fuera de si ibas a hacer un criterio de tu evolución musical, cronológico, por gustos, y tú has decidido que donde los pies nos lleven.
Sí, en principio un poco la conversación nos podía llevar, pues, ¿qué es lo primero que escuchas? De lo primero que escuchas casi nada sobrevive. O sea, llega un momento con el paso de los años que dices, pero ¿cómo me podía a mí gustar esto? Es una castaña. Entonces, hombre, si queréis empezar por el principio, pero por el principio de todo, pues...
El número uno, me quieres decir.
Podemos poner el número uno, que es un breve fragmento del preludio, vamos, es el preludio de la partita número 3 para violín solo de Bach, interpretada, por supuesto, por un judío, Shlomo Mintz. Y para mí esto es la música con mayúsculas. Luego después viene el folclore.
Y bueno, dices que cuando empiezas a oír algo casi nada sobrevive, pero lo que queda se suele venir para quedarse.
Sí,
yo, por ejemplo, no voy a... Después de citar a Bach, no voy a decir lo que se me ha quedado a mí, pero sí que los primeros grupos que escuché, o los que... De los primeros grupos que escuché, los que más me gustaron, sí que se han quedado con fuerza.
Sí, yo hay gente que sí y otra que no. Por ejemplo, me gustaron en principio Dire Straits. Y luego me parecen un grupo muy flojito. En su día me fascinaban y después los abandoné. Pero bueno, luego iremos a un ejemplo de algo que me gustaba en los 80 y que me sigue pareciendo fantástico.
Bueno, pues vamos a empezar por Juan Sebastián Bach con la judía interpretación de Shlomo Mintz. Bueno, cabe aclarar para los oídos menos educados como el mío que aquí, aunque por momentos parezca que hay más, hay un solo violín.
Sí, es una de las partitas y sonatas para violín solo, y realmente el mérito de este hombre, bueno, es de una dimensión inmensa, es que hace polifonía con instrumentos que por construcción son monódicos, como el violín o el violonchelo. Es una cosa tremenda.
Que se hace sus propios bajos, me comentabas algo así, ¿no?
Es casi una voz con unos bajos debajo, es un contrapunto constante. Hay que tener en cuenta que esta gente tampoco hacía lo que quería. Había cosas que estaba prohibido hacer, no eran como Schoenberg, que puede hacer lo que le dé la gana.
En lo tocante a música clásica, ¿quién dijo Juanjo que era su...? Händel, ¿no? Era su...
Händel y Bach, me parece.
Händel y Bach,
Händel era un músico muy elegante.
Y ya que hemos decidido, bueno, no hemos decidido, pero antes de poner a Bach, que no sé si es que tú no empezaste con Bach tampoco. Esto ha venido después del pop y de...
Sí,
no,
o sea, yo distingo entre...
Para un adolescente la, no empieza
la
a
música
a
popular y la música... Sí, pero jamás dije, ¿dónde vas con esto? No me lo pongas. O sea, yo ponía cosas, las escuchaba...
Ese era yo.
A mí me... No sé, yo tenía... Me acuerdo de una cinta de cassette de Bach que tenía azul... Y a partir de ahí seguí investigando.
Y un vinilo del Requiem de Mozart y cosas de esas siempre
sí, bueno,
ha habido
tenía
por casa.
Vinilos de Mozart, de Vivaldi, de Sibelius, de cosas así, pero bueno.
Y bueno, un poco lo que tú llamas música popular, hablabas de Dire Straits, del que tuviste pues...
Sí,
en
son
vinilo
de...
lo tendrás casi todos, el Alchemy, el Communicator, estos.
Sí, Dire Straits, Making Movies, tenía prácticamente todo hasta que empezaron a editar recopilatorios y otro recopilatorio y otro más. Yo creo que el último que compré fue Brothers in Arms y después me cansé. No, me parece ahora mismo me parece un grupo sin alma.
Y bueno, antes de la época esta que te dio de New Age, del Andreas Boldenbeire y toda esta gente...
Sí, también lo escuché. Es verdad, tengo dos discos de Andreas Boldenbeire, que es un tipo que inventó un arpa electroacústica.
Y bueno, pues ahí en ese impasse, cuando más pop oía, uno de los que se han quedado son los Smiths, según pones aquí.
Por supuesto, no, para mí es un grupo tremendo, tremendo por muchas cosas, o sea, es tremendo porque tiene un cantante muy, muy carismático, un guitarrista excelente.
Para mí de los mejores frontman que ha habido, vamos.
Johnny Marr es un tío tremendo.
No, habla de Morrissey, ¿no?
De Morrissey.
Ah, Morrissey. Sí, a mí los cantantes tienen que tener personalidad. O sea, no te dejaba indiferente. O te gustaba o no te gustaba, pero él hacía su show. Pero realmente a mí lo que me gusta de esta banda es que es una banda muy clásica con bajo, batería y guitarra. Solo tienen esas tres cosas. Y Johnny Marr sostiene a todo el grupo con la guitarra haciendo cosas todo el rato. Y luego tienen un bajista excepcional, del cual nadie se acuerda de su nombre, yo por lo menos no me acuerdo, pero de verdad que es tremendo. El batería creo que venía del punk y eran un grupo... tremendo. Y bueno, Johnny Marr jamás volvió a hacer cosas tan bonitas como por ejemplo este de Charming Man, el corte número 2.
Le cogí yo mucha manía a este grupo, fíjate.
Sí,
ahora me hay canciones que me gustan, por ejemplo el Kill the DJ y todo eso.
He cogido dos ejemplos. Mira, la número 2 es una cosa bastante fina, con un punteo todo el rato. Y la número 3, a mí realmente era lo que me gustaba de Smiths, lo que hacía que descargara más energía, que es este Handsome Devil, que es tremendo. Así que os doy a elegir.
Hemos empezado con el...
Un poco de...
This Charming Man hemos empezado a escuchar y luego escucharemos la otra de fondo, aunque sea.
A ver esa diferencia.
Thank you.
Pues ahí habéis visto un poco la diferencia, decías, ¿no? De las dos cosas que hacían los Smiths o que eran capaces de hacer.
Sí, a mí la parte melódica me gustaba mucho, pero menos que esto. Son canciones áridas con un inconfundible sello de Smiths. Nadie ha hecho nada parecido. Y con cierta dureza, entre comillas, ¿eh? No...
Contrastando con la parte de gorgoritos, melódica...
Efectivamente.
Y bueno, si seguimos un poco lo que yo recuerdo de haberte visto y tal, a mí me parece que... No sé si está... No lo sé, ¿eh? Elvis Costello, de los que tienes aquí, yo recuerdo el Spite, que le diste bastante. Las canciones que a mí me gustaban del Spite, pues me parece que no las has elegido.
No las he elegido. O sea, para mí Costello hay claramente, hay varios grandes. O sea, grandes para mí pues son Tom Waits, el primero. Luego están el resto. Costello es uno de los grandes. Neil Young, Bob Dylan, se me pueden olvidar muchos. O sea, a nivel de grupo, Rolling Stones, Beatles, lo que quieras. Pero esta gente son unos creadores inmensos. Y Costello es que es un tipo camaleónico. O sea, Costello tiene discos con gente de New Orleans, tiene discos de country.
Sale en la serie esta que va sobre el huracán,
sale
Katrina.
Sale escuchando música. Y con Alain Toussaint hizo un disco con una sección de viento de New Orleans. Pero luego hizo un disco, o antes hizo un disco country, después hizo discos pop.
En Cuenca vino con una orquesta.
En Cuenca vino con el Brodsky Quartet, que es un cuarteto de clásica bastante reputado. Pero todas las composiciones eran suyas, los arreglos eran del Brodsky Quartet. Es un disco, para mí, inmenso y al alcance de muy pocos músicos pop.
El que viene, pocos, ¿eh? Que viene del punk. Bueno, el disco tiene...
Yo creo que tampoco del punk.
Hombre, no eran los Sex Pistols.
Claro, pero eran bastante más rockero. Por eso he elegido, por ejemplo, el corte número 8, el Watching the Detectives, que es de la parte del Elvis Costello and the Attractions. Después ya el tío hizo solo cosas, pues eso, desde Spike hasta North, o sea, de todo, desde el country hasta el pop.
Y de Elvis Costello, las canciones que habrá por ahí rulando. Quiero decir, canciones que ha hecho él, interpretan otros, o que ha hecho él para otros, por encargos y demás.
Sí, seguramente. La verdad es que es un creador tremendo de melodías, de letras. Me encanta cómo, si tiene algo que decir, alarga la melodía, hace una especie de cosa nueva para terminar de decir lo que quiere decir. Y luego tiene una voz muy peculiar, una voz que parece que casi está a punto de romperse siempre, muy metálica, y parece que siempre se va a romper, pero el tío aguanta y arriesga cantando
y se mantiene en un nivel más que aceptable. Quiero decir, en lo nuevo que va sacando y demás.
En cuanto a creatividad, sí, desde luego. Yo dijo que no tienen tanto tiempo como este country que se llama, no me acuerdo, Secret Profile and Sugarcane, me parece que se llama, y el disco con Alain Toussaint.
El disco con Alain Toussaint, la crítica lo puso por las nubes.
Es que es un gran disco.
Y sin concesiones de ningún tipo, de merchandising ni historia.
No, él ya tiene un nombre, es lo que le pasa a Tom Waits o lo que le pasa a Neil Young. Ya,
hombre,
tiene libertad para hacer lo que quieran porque son grandes dinosaurios.
Me extraña que aquí en la lista...
Tienen una playa de seguidores, entre los que me incluyo, que van a comprar su disco.
Me extraña que no esté Nick Cave por aquí.
Me gusta mucho, pero...
Y para mí está haciendo ahora discos más rockeros en toda su puta vida.
A mí me gusta mucho, pero... siempre lo he visto como un hermano menor de esos... De Tom Waits, de esos músicos un poco malditos y con un aura de borrachos y de marginales, crooners. Me gusta, me gusta mucho.
Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer lo de antes, ¿o no? Empezamos
ya está
con Watching the Detectives.
Vamos a escucharla.
Y después Steel.
Es brutal la diferencia entre los dos temas, porque Steel es un tema solo de piano y voz. La melodía es tremenda. Me encanta. Está en un disco que no me gusta mucho, que se llama North. Él venía de una ruptura sentimental con Keith Riordan, aquella
de los
Pogues.
La de los Pogues.
Y, sí. Pero la canción es lo mejor del disco. Y el Watching the Detectives, pues es Elvis Costello and the Attractions.
Vamos a escucharlo.
Bueno, decíamos Watching the Detectives y luego Steel, que te tiene un poco cautivado, más que la otra.
Sí, me gusta mucho más, pero porque me gusta mucho la música acústica. Yo soy todo lo que va a la luz eléctrica, me da calambre y no me gusta demasiado.
¿Cómo nombrabas a tu estilo de cuando estábamos grabando la canción de la cabecera de la clínica? ¿Goldfinger? ¿Cómo era?
No, es un término en inglés para el que yo por lo menos no conozco una palabra en castellano, que es finger picking.
Finger picking.
Finger picking es tocar pulsando, o sea, pellizcando las cuerdas. Pero los ingleses lo han... Es un término que me encanta, el finger picking.
Y bueno, hemos comentado antes en la pausa que ya ni orden ni concierto.
Hemos pegado salto.
A poner un tema. Antes de dedicarle un poco más de tiempo a lo que él ya ha dicho que es la cumbre, que es Tom Waits.
Para mí es el más grande.
Pero antes vamos a oír a The Fabulous Thunderbirds.
Oh, grandes.
Que, bueno, explícanos.
Pues es un grupo, el grupo del hermano pobre de Jimmy Ray Vaughan, que era el hermano Steve Ray Vaughan. Yo siempre he tirado más para el blues blanco, más que para el negro. Y esta gente, eran muy muy divertidos, hacían pues eso, rhythm and blues, ahí rock and roll, muy bluesero, tocaba muy bien la armónica y este también tiene una buena guitarra, el tema es divertido, ya verás. Learn to Treat Me Right.
Tirar para el blues blanco es como tirar para, no sé, un flamenco payo o algo así.
Flamenco como la de la chica esta, la...
Niña Pastori.
No, la negra esta. La...
Sí, pero yo no puedo soportar...
La Wicca, la cocha Wicca. Sí, no es, sé, un poco blues. Así, ¿no?
Mira, hoy precisamente estaba yo buscando...
Y no le hace nada mal, ¿eh?
Estaba yo buscando para regalar un documental de la Motown a Javi Huevo y al final no lo he encontrado.
De la Motown, pues tiene que haber ahí a saco, ¿no?
Pero no sé, editados en Caledonia no. Al final el hombre me ha metido uno de algo así que se llama algo así como Smacks, que era de Soul.
Yo vi
sello Soul.
Yo vi un documental que estaba de puta madre sobre Motown. Te explicaron un poco. La verdad es que te quedas sorprendido de la cantidad de músicos que hay detrás, de los que se han quedado, porque eran unos. La politoxicomanía estaba bastante vigente. Presente. entre esa gente. Y el poco prestigio que se le ha dado. Porque solo se recuerda de la Motown los cantantes que no hacían nada, solo cantar. Bueno, no hacían nada, hacían bastante. Y de su estilo, pero la música era todo de instrumentistas que nadie conoce.
Bueno, pues vamos a oír el blues blanco de Fabulous Thunderbirds.
No los conozco, ¿eh? A ver si...
Yo tampoco los conozco. No lo he querido decir, pero no los conozco.
Pues merece la pena, ya veréis.
Nos sorprenderá.
Bueno, llegamos al ecuador del programa y, como hemos dicho antes, el Zenit. Eliges tres canciones No sé si te es fácil, difícil elegir de Tom Waits tres canciones.
Hombre, me es fácil en el sentido de que me gusta prácticamente todo. Hay cosas que no podrías poner aquí porque son una tabarra mucho más importante que la que estoy dando.
Hemos puesto tabarras muy gordas, ¿eh?
Por eso te digo, pero... Ah, aparte de lo mío,
mejor
dices...
Sitio,
sí. No, pero bueno...
Fernando
no,
se ríe.
Lo que...
Brassens, vaya Brassens.
Por ejemplo, sí. A Fernando, nuestro ¿cómo? Programa de George Brassens le parecía una Brassens.
Como su nombre indica, claro. Brassens es un grande hombre. A mí sí me gustó, ¿eh? Y me enteré de cosas que no sabía de Brassens. No... Pero vamos, no sé, es que Waits tiene dos épocas muy diferenciadas. Tiene una primera que incluso yo creo que él públicamente ha aborrecido y reniega un poco de ella porque dice que tenía unos arreglos horrendos y tal, que es la época de San Diego Serenade, por ejemplo. El primer disco de Tom Waits ya será del 70 o 71, ¿eh? Y luego después pega un giro tremendo en un disco anterior a este, Rain 2, que es, me parece que es en el 84, que se llama Swordfish Trombones. Yo he elegido este Rain 2 porque es una de mis debilidades, pero estamos hablando del año 85. Y en el año 85 este hombre hace una música imposible de definir. Tú no le puedes explicar a alguien qué es Tom Waits y qué hace Tom Waits. Porque está fuera del blues, del rock, del jazz, está fuera de todo.
Ahí fue cuando le dio ya por meter golpes...
Sí, es un desorden aparente, lleno de instrumentos que él mismo inventa y le da golpes a chapas, a cosas así, pero todo sigue un orden y con unos ritmos muy básicos, ¿eh? A veces son puro blues.
Que eso sí se le ha quedado un poquillo, lo de meter...
No, todo eso lo sigue
ruidos extraños.
Todo eso lo sigue haciendo, gracias a Dios. Aparte de que
voces...
De que, por ejemplo, vais a ver la diferencia entre la voz de Tom Waits en San Diego Serenade y la voz de Tom Waits en Rain Dogs o en Hold On. O sea, ahora mismo es cavernosa, parece que, pues eso, moldeada por el alcohol. Y yo creo que Tom Waits tampoco ha bebido tanto, ¿eh? Pero es un mito ya, una pues, historia. Vamos.
De todo lo que oía, los primeros discos estos de San Diego Serenade, creo recordar que era un vinilo que me ponía yo a veces, como una, él apoyado en un coche, con una portada como muy azul clarita.
Sí, creo que ese disco era el Blue Valentine. Uno sí, de sus mejores discos de esa época.
Era de los primeros también.
Sí.
Pues a mí me parecía mucho más asequible escuchar eso que el Tom Waits este de Rain Dogs y tal, que de verdad que era... A lo mejor si yo, como no he sido muy de machacarme los discos hasta que he sido más mayor, pues era un disco que oírlo una vez te echaba un poco para atrás. Había que... Era de una dureza tremenda.
Es muy estridente, al principio asusta. O sea, para mí esto realmente es la valentía hecha músico, o sea... Es tremendo, te tira para atrás, pero escuchando realmente es riquísimo.
Porque, por ejemplo, el Hold On, que es del 99 ya, que es una canción que a mí me gusta mucho, está ahí a caballo, pero es asequible, es una sí, melodía que te entra
él siempre
muy
hace
pronto.
Él siempre hace lo mismo, mete dos o tres de estas baladas, canciones muy melódicas en un disco que tiene una capacidad para crear canciones como Hold On tremenda. Y luego después cosas que realmente, si no eres un iniciado, tiran para atrás.
Pues si te parece...
¿Cuál queréis?
Hold On, ¿no?
Rain Dogs.
San Diego Serenade, Rain Dogs y Hold On.
De acuerdo.
Que veamos cómo... Se le va. No. Never saw the morning till I stayed up all night. Never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody till I needed the song.
taxi, we'd rather walk.
A mí me gusta más la voz de los primeros discos y más la música de estos últimos. Total, que no me debe gustar Tom Waits, porque
yo tengo
lo que...
dos discos de los últimos, el de Alice y, bueno, había uno doble de Alice.
Sacó Alice y Blood Money, pero realmente eran dos discos, ¿eh? Lo sacó al mismo tiempo,
yo lo tengo,
pero eran
en una
dos
caja.
Discos y no tiene nada que ver uno con otro.
Y luego tengo el de Bastards.
Bowlers
and Growling.
Orphans se llama.
Orphans.
Bowlers, sí. Bowlers and Bastards. Tenía tres discos. De, o sea, capaz de hacer discos de cosas que él desechó en su día. Cosas que ha grabado
uno
para el
de
teatro.
Ellos
para...
estaba basado en una obra de teatro, no sé qué. O algo
sí,
así.
Una obra que yo vi en Madrid que se llamaba Boisek. Es un clásico de la literatura alemana. Y la música era suya.
Y la experiencia de verlo en directo. ¿Qué bueno, la has tenido?
En directo, no, de verlo no, porque cuando fui iba totalmente ciego, tenía un problema en los ojos y realmente no veía. Me
bueno,
bajó.
Ciego eso,
acláralo.
Literalmente.
Ciego en varios sentidos, porque también llegué borracho, pero yo creo que a Tom Waits se merecía que le pagaran con su misma moneda. Realmente para mí fue emocionante y vamos. Es vamos, pagué 130 euros por ver aquel concierto, ver entre
más
comillas,
el AVE.
Más el AVE, y menos mal que conocíamos a alguien en Barcelona que nos invitó allá a dormir y a unas cervezas. Pero volvería a hacerlo, volvería a ir a verlo. Y no sé, yo soy un groupie de este hombre.
Y realmente, bueno, si veías ahí una especie de nebulosa, pero también tiene fama de ser el tío muy estético, muy teatral y de.
Sí, está
no sé, como que llena mucho el escenario y tal.
Sí, es que es tiene esas manos armentosas y esa capacidad para el vodevil, para el teatro este como alemán de Lili Marlene y todas sí, estas vale, cosas.
He visto a Bunbury intentar eso.
Exactamente, pero no llegas. El hombre es así. De hecho, ha hecho varias películas.
Sí, hombre, es actor también.
Sale en Drácula, jugando en los campos del señor. Sale en Cotton Club.
En esta de Smoke and Cigarettes sale, creo que con Lou Reed.
También bueno, sí. Hablando con Lou Reed. En fin.
En una conversación bastante absurda sobre fumar, bueno, como todas.
No, la que te digo,
sí, Coffee and Cigarettes. Pero vamos.
Bueno,
gran escena.
Algo que yo sé que los has oído y tal, pero me ha sorprendido que lo metieras aquí. Es un grupo al que yo al final le acabo cogiendo manía, que REM. No sé cómo tienes tan alto concepto.
Mi señora también.
Me sorprende.
A mí es un grupo que me fascina.
Nosotros aquí lo tenemos un poco, ¿no?
Lo siento mucho, no sé. Yo, y mira que me temí algo así y he incluido una de las canciones con más fuerza, pero me parecen unos creadores de melodías excepcionales. Alguno puede decir que es un grupo como The Cure, por ejemplo, que era un grupo de singles buenos y de discos malos.
Es que escuchas un disco de REM y te quedan...
A mí me gustan. El style me gusta y son muy acústicos.
¿Cuál fue esta que soltaron? El disco este que soltaron con la canción esta... ¿Cómo se llamaba? Después de todo el subidón de Men on the Moon y...
Es que luego sacaron una cosa muy rara, tipo Up o... cosas así, un poco más electrónicas y tal, pero sí, tal. Se les fue, no sé si
Monster,
fue
el Monster.
Monster, era. Pero Monster yo creo que es más antiguo.
No, Monster es después de Men on the Moon y tal, que sacaron la canción esta y el disco no lo dejaba bastante que desear,
¿vale? Automatic for the People fue el gran éxito, pero antes era una banda de culto. A mí me encantan, me parecen que hacen unas melodías interesantes. Y son el ejemplo de que se puede hacer, para mí, buena música sin ser un pirotécnico de la guitarra, ni no son virtuosos. Creo que el disco Out of Time de REM se puede tocar con 4 acordes.
A mí Michael Stipe me pone nervioso.
Puede ser.
¿El cantante?
El cantante.
Sí, marca, es que ha marcado mucho el grupo, yo solo iba a decir.
Quizás
marca
un poco...
mucho la voz... Y las maneras.
Quizás es un poco como Rafael, que quizás se le puede escuchar, pero verlo te da de entera. Yo eso lo puedo entender, ¿eh? A mí, por ejemplo, este Revolution me encanta.
Vamos a escucharlo. Yeah. Opinión sobre Revolution. Bien, ¿no?
Mira, te digo la opinión.
A mí me parece muy planos, ¿eh?
Ha elegido la que más me puede gustar para que no le
sí, cargue la que, mucho. La que, porque menos, la que menos podía molestar, es cierto.
Esto tampoco es la línea que suele llevar Rem. No. Mucho más ñoño y más. No. Él que me conoce ha dicho, venga, hasta que le meten un poquito más fuerte a la batería, un poquito más fuerte, y ya está. Es bueno, en esta lista, supongo que tampoco tendrá tiempo, pero desprecia muchas cosas. Por ejemplo, el grunge. No es una música a la que no te has acercado, no te gusta.
A mí no me gusta.
Lo más cercano que hay...
Lo más cercano es, vamos...
En el tiempo, no en la música, es Black Crowes, que sí que es de la época de Pearl Jam y tal.
Para mí no tiene nada que ver con el grunge. Vamos, el grunge lo inventó... ¿Quién inventó el grunge?
Yo, pues,
bueno,
dicen que Cobain, dicen, no sé, que Nirvana.
Fue la época.
El grunge lo inventó Neil
Me parece
Young.
Que cuando pusieron. Bueno, eso ahí estoy de acuerdo contigo. A
el
lo mejor.
Lo inventó Neil Young. Tenía
cuando
un
se puso la etiqueta fue ya entre los Pearl Jam y Nirvana, era, creo yo, pero vamos.
Pero no sé, que a mí no me gusta, pero te quiero decir.
Neil Young no es otro que echan falta.
Decía
aquí.
Ahora con Fernando Off the Record, que me gusta mucho decir esto. Y decía, es que es un poco caótico, pero yo soy caótico escuchando música. Yo estoy en mi casa y yo escucho flamenco y después escucho a los Black Crowes, que es una banda que me fascina, vamos.
Has despreciado el castellano, también te lo hemos dicho.
He despreciado el castellano, pero porque... Pero sinceramente por respeto a la audiencia.
A la música.
No, que va. Yo, por ejemplo, soy un fanático de Silvio Rodríguez, me encanta. Me gusta mucho porque además toco la guitarra y me parece... Me parece un gran guitarrista y un gran poeta.
Agradecemos que hayas despreciado el castellano.
¿Ves? Pero solamente por eso. O sea, me gusta María Dolores Pradera.
Que a mí Silvio tiene canciones.
Me encanta María Dolores Pradera.
Tu hermano.
Vi en el auditorio en Cuenca.
Tu hermano puso.
Y me emocionó ese caballo prieto azabache.
Tu hermano puso como canción fregona una canción de María Dolores.
El rosario de mi madre. Devuélveme el rosario de mi madre. Fue mi canción fregona.
Y quédate con todo lo demás. Pero son maravillosas. El tango me encanta, me fascina. Tengo un grupo de tango. El tango es una cosa de una lírica demoledora, vamos.
Que toca ir de Fito, no de Fito el que toma. No, Fito no, ¿cómo se llama? El argentino este. Fito Páez. Fito Páez, ¿no?
Bueno, Fito Páez.
Fito Páez solo ha hecho una canción buena, que es Un vestido y un amor.
Bueno, ya te encargas tú de aclararlo en todos los conciertos.
No,
a mí no me gusta. Pero yo creo que. Hay otra canción que creo que es de Fito Páez, aunque popularizó Mercedes Sosa, que Yo vengo a ofrecer mi corazón. Está muy bien la canción. Es verdad que todas sus canciones cantadas por otros ganan.
No,
lo cual no hice mucho
ahora, no, ahora en serio, yo hablo del tango en. Hablo del tango con mayúsculas, del tango de Roberto Goyeneche, del polaco, de Julio Sosa, de Mundo Rivero, de los grandes, grandes, del tango casi en mono.
Volviendo
tango de pizarra de sí, disco sí, de sí. Pizarrín.
Volviendo a los Black Crowes, esta canción es de los primeros discos últimos, porque Black Crowes es que llevan 20 años o más.
Sí, pero no, para mí el gran disco de Black Crowes es The Southern Harmony and Musical Companion, que es el segundo disco. O sea, ese disco es tremendo desde el principio hasta el final.
Luego se cambiaron por a finales de los 90 por un poco música más electrónica, historia.
Bajaron un poco con Amórica, con cosas un poco más raras. O sea, a mí lo que me gusta de Black Crowes es, me gusta el cantante, me recuerda la buena época de Salvando las Distancias de Rod Stewart, que es otro de los grandes, que tiene una imagen muy fea de los 70 de Do You Think I'm Sexy, pero es tremendo.
A Rod Stewart es tremendo,
vamos. Y luego me gusta porque recorren todo, tienen rock sureño, pero tienen soul, tienen en esta canción. Tiene una sección de viento tremenda. Es un parade de estos, un desfile de estos americanos. Lo tienen todo.
Estilo.
Y de hecho, creo que el Southern Harmony and Musical Companion estuvo incluido entre los 100 discos mejores en cuanto a guitarras. Y de verdad que es muy bueno.
Mira, a mí me gustan los Black Crowes, pero creí que ibas a elegir Remedio. No sé por qué.
Esto es de By Your Side. Un disco que se llama By Your Side y me gusta esta canción porque dan la medida de lo que pueden hacer, son muy versátiles.
Vamos.
El Remedy, por ejemplo, es una canción que también está muy bien porque tiene coros de negras, tiene rock and roll, tiene rock sureño.
Y un final tremendo.
Es tremendo. Y, pero bueno, me, por menos conocida.
Welcome to the Good Times.
Welcome to the Good Times.
Vamos a escucharla.
Directo, al parecer,
tabarras,
no le cuadraron.
Tabarras es la definición.
Sí, sí, yo, para mí son un poco tabarras. Yo los vi en Madrid y creo que para llegar al final había que haberse fumado algo.
De estos de tocar, nos divertimos nosotros y aburrimos a los demás.
Vamos a alargar el final y todos somos hermanos, muy bien, nada.
A mí de ese estilo me parece un poco ese museo en el que vimos que para aguantarlos todo el concierto ahí... Uf.
A mí hay muchos grupos que un par de cancioncillas está bien y luego ya...
Relax.
Otra cosa.
Pero las canciones hay que terminarlas, cuando hay que terminarlas, como las películas.
Nos quedan dos grupos, como las películas y como muchas otras cosas. The Long Winters.
The Long Winters son un grupo
desconocido para mí, los dos.
Los he incluido un poco, bueno, me encantan, me gustan.
Son recientes, más o menos, ¿no?
Sí, no, son recientes.
Para situanos. Lo que aquí,
exactamente, para que no creáis que me encierro en mi casa con discos de Tom Waits y me pasan lonchas de Hammond York por debajo de la puerta. Intento escuchar cosas nuevas, aunque la edad pues ya no te permite escuchar cierta basura que se hace ahora mismo. Lo siento mucho, pero es así. Me gustan Long Winters, además he elegido esto, que es una versión en directo de un tema que se llama Ultimatum, porque es totalmente acústico. Yo me gusta la música acústica porque no tiene trucos. Y esto no tiene trucos, es una canción bonita, sin más, de Long Winters. Y bueno, no sé, a ver si os gusta.
Vamos a empezar a escucharla.
Student, why do you dream of me when you dream of your acre of trees? It was agreed, I came to burn leaves, it's all I ever claimed to do. A plowman I'll never grow into. My arms miss you, my hands miss you. Stars sing, I've got their song in my head. Oh, oh, oh. Blue in the broad light of day, your claws are snagged on my face. Say it, I wish we were naked, and I wish that I could take it. When you turn on me, my arms miss you, my hands miss you. The stars sing, I've got their song in my head. Oh, oh, I don't want my words twisted. I don't want you to listen too closely.
or wait for me impatiently, and I hope I can keep seeing you as long as you don't say you're falling in love. Crave translates into slave. No one can harness the rain, and I can make myself into rain. You'll feel me on your cheek, then on your sleeve. My arms miss you, my hands miss you. Stars sing, I've got their song in my head. I don't want my words twisted. I don't want you to listen too closely or wait for me impatiently, and I hope I can keep seeing you as long as you don't say you're falling in love. Can feel you about to forget. Yes, I can feel you about to forget.
Bueno, esto te gusta, pero es que es muy tú. Muy sí, claro. Guitarrilla, voz es que ahí.
A mí esto me gusta porque yo me siento con la guitarra, la saco y la canto. No me sé la letra, pero me gusta mucho el giro final ese de.
Te la inventas.
But I can feel you about to forget.
Pueden meter a Olano de por medio o a quien sea.
Sí, bueno, eso ya. Cuando bebemos un poquito, no lo escupimos tampoco.
Un poco lo mismo que decías de Costello, ¿no? Que si tiene que decir algo, pues alarga un poquito.
O crea otra melodía un poquito más larga y termina.
Se saca ahí un ratillo más de la manga y lo acaba.
Y lo acaba.
Y dices que conozco a Soggy Bottom Boys, pero yo mantengo que no.
Yo tampoco.
Seguro no sé. Que sí, seguro que sí, porque Soggy Bottom Boys, esta canción es la de Oh Brother.
Por cierto, perdona, hablaba. Entonces... Ah, vale. Entonces... Hablabas antes de. De Long Winters, que tampoco tiene. A quien le haya gustado esta canción, tampoco tiene mucho que ver lo que graban ellos con esta canción, que ellos son un poco pop y.
No, es un grupo muy pop, con muchas segundas voces y guitarra eléctrica. Esto es un directo ahí que lo encontré en internet, ahí encuentras todo. Pero no, no tiene nada que ver. Luego son mucho más luminosos, hacen un pop muy, muy divertido.
Y luego Soggy Bottom Boys.
Soggy Bottom Boys, realmente está... conozco poco más que este tema, pero me fascina. Es una versión, otra vez más, totalmente acústica de una canción que yo creo que es tradicional, que es Man of Constant Sorrow. También la cantó Dylan, también cantó.
Sí, yo, bueno, creo que sé qué canciones de la película esta.
Sí, es la recomendable. La mítica canción con la que el grupo de presidiarios triunfa. Realmente es tremenda, tiene un contrabajo muy chulo.
Me lo veo en el escenario con ese contrabajo ahí tocando ese ritmo.
Born and raised. years I've been in trouble. No pleasure here on earth I find.
Y
qué rimillo, ¿eh? Te engancha.
Es una canción para fiesta, para fiesta. Igual que podía haber traído algo de música cruiser de los judíos, que también me encanta.
Hija.
De hecho, hemos hecho una versión de la comparsita con música cruiser, música judía.
Algo bueno. Y bueno, esto ha sido un poco un repaso que podría ser mucho más, pero lo que ha elegido él. Cosas muy conocidas, cosas menos. Y ayer una llamada de correprisas, o no sé si ha sido hoy, recordándole que tenía que elegir una canción mocho, la canción con la que él frega o fregó, o por qué ha elegido. Bueno, di tú la canción que has elegido y por qué.
La canción que he elegido es, por supuesto, es de Tom Waits y es una versión. No creo que esté, no sé si está en ningún disco de los oficiales. Desde luego no salió. La canción es The Piano Has Been Drinking.
Pero
y, bueno, y la canción la he elegido porque a ver, que levante la mano el que no ha cerrado algún bar alguna vez. Y yo creo que si hubiéramos podido tener un piano y cantar, hubiéramos cantado esta canción como la canta Tom Waits, aparentemente borracho hasta las trancas.
¿Qué dices? ¿Que no está editada o algo así? No sé.
No, es una grabación, yo creo, en directo, en algún disco pirata. Yo no sé si está, porque luego se han sacado muchas recopilaciones.
Es que la canción, te iba a decir, la canción es bastante emblemática de él.
Sí.
Ha dado lugar a, yo he visto camisetas.
Empieza, la canción es, vamos a ver, no sé, me voy a atrever, pero bueno. The piano has been drinking, my necktie is asleep, and the carpet needs a haircut. Dice cosas como, cuando está borracho, pues ve que la alfombra necesita un corte de pelo y que le cae mal a la camarera y que eso es un problema porque tus amigos y tú no podéis seguir bebiendo si le caéis mal a la camarera.
Pero esta no es la que pides en el Babilón cuando vas por allí.
No, el Babilón, he llevado mis propios discos para que no tengan que buscar.
Siempre pides una de Tom Waits.
¡Pum, de Tom Waits!
Sí, porque tienen, por ejemplo, de Return of Jack and Judy, que es una canción de los Ramones, en una versión de Waits. Pero me gusta mucho esta versión porque es absolutamente desarmada y el hombre parece, yo creo que no lo va, pero parece que va absolutamente borracho. Y bueno, escucharla con atención para ver cómo canta el hombre esta canción. Bueno,
poner en duda el alcoholismo de Tom Waits es casi dogma de romper un dogma de fe.
Yo creo que no ha sido tanto como su imagen da a entender, ¿eh?
Bueno, pues antes de despedirnos vamos a oír...
Aunque siempre, él dijo que en su epitafio iba a poner... Os dije que estaba enfermo. Y también dijo algo así como, no tengo problemas con el alcohol mientras no me falte. O cosas como, Dios no, sabéis que Dios, el diablo no existe, es Dios cuando está borracho.
Te va a faltar... Le va a faltar lápida.
No, el epitafio era solo, os dije que estaba enfermo. Que me parece martillar bien la conciencia de los que quedan.
Bueno, pues lo dicho, vamos a ver con qué. Esto es más de que te barran los pies que de barrer tú.
Sí.
No, barrer tú no puedes barrer con esto, pero vamos. Todos hemos cerrado bares
con las rodillas,
en este estado. Y por eso la he puesto. Venga, cuando ya te dicen, te tienes que ir a casa, pues ya está.
The white man was blind in one eye and he can't see out of the other. The piano tuner's got a hearing aid and he showed up with his mother. And the piano has been drinking without fear of contradiction. I said the piano has been drinking. Our Father who art in Cromari, hallowed be thy glass, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in the lounges. Give us this day our daily splash. Forgive us our hangovers as we forgive all of those who continue to hang over against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And someone give us all a ride home. The piano has been drinking, and he's your friend, not mine. The piano has been drinking, and he's not my responsibility. The bouncer is this sumo wrestler kind of cream puff Casper milk toast. And the owner is just a mental midget with the IQ of a fence post. And I'm going down. Hang on to me, I'm going down. Watch me skate across an acre of linoleum. I know I can do it. I'm in total control. And the piano has been drinking and he's embarrassing.
Amigos de la clínica, habéis tenido la oportunidad de compartir esta noche el criterio y el gusto musical de Valentín Galindo López. Por mi parte, aún recuerdo una tarde. Era julio del año 1990 y nos disponíamos a irnos a bañar a las lagunas de Cañada del Hoyo en un Ford Fiesta. Puso el disco The Final Cut de Pink Floyd y me dijo, Fernando, este es el disco con más sonidos raros, con más cosas extrañas que he escuchado en mi vida. Yo me quedé en aquella tarde de aquel verano, mientras otros como él han evolucionado tanto musicalmente. En fin, espero que hayáis disfrutado con Valentín. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Buenas noches desde la clínica.
Not me.